Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Purgatorio, paraíso o infierno? Andy.
Para mí paraíso, pero no creo en ello.
Sí, paraíso, sí.
¿Qué creen merecer viendo su vida ya vivida? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Paraíso.
¿Le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepienten?
No.
No me arrepiento de nada.
Yo tampoco.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
Yo a mi hermano quiero volver a ver.
Yo a mi tortuga, Cerati y a mi mamá. Vale más de uno.
El recepcionista de arriba.
Miércoles 12 de agosto, 20 horas, puerta 20:45, empieza puntual en el Café Berlín. Miguel Rep dibuja y Pedro Saborido charlan sobre qué, sobre terapia peronística, Charly García y felicidad. Vamos a hablar de peronismo. Miguel va a dibujar mucho Charly García y también vamos a hablar de felicidad. ¿Dónde? En el Café Berlín, miércoles 12 de agosto. Vení porque es terapéutico, te vas a ir mejor de lo que llegas. Entradas en Live Pass, Café Berlín, Avenida San Martín, 6656. Queda ahí por Villa Devoto. Fíjate.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha la radio.
Mejor provincia.
AM1270. Un montón de radio.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías
que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos
de 21 a 22
por provincia. Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
El holograma
y la anchoa.
En provincia.
Vamos por la temporada 16.
El holograma y la anchoa.
Volvemos con Andy Chernyavsky y Nora Lezano, fotógrafas muy cercanas a Charly García.
Tuve tu amor.
Thank you.
¿Cómo es tu Charlie, Andy?
Y mi Charlie son varios.
Y bueno.
Digamos, por ahí las primeras fotos son un Charlie más tranquilo, un Charlie de Cerú, como más en un estado de amistad y diversión y compañerismo. Yo siempre digo que los grupos medio se ponen de novio, ¿viste? Entre ellos.
Era más equipo.
Era, sí, otro Charlie, aunque también la foto individual de Peperina, que están los cuatro, son esos retratos que a mí me gustan. Y después ya pasamos a un Charlie como muchísimo más delirante.
¿A partir de cuándo decís?
Y yo creo que finales de los 80, 90, yo te diría 95, ahí se
es otro Charlie. ¿Vos viste ese momento?
Sí, aparte, bueno, qué sé yo, Charlie para mí es un genio. Es un tipo súper inteligente, mega lúcido, sí, inteligente, sí, excepto con su cuerpo, con su vida. Pero bueno, lo amamos como es. Sí. Y ese Charlie es el Charlie del aerosol, es el Charlie de llegar al estudio y pintar todo, es el Charlie más desafiante a la cámara. Sí. Pero ahora, justo que estuve editando, descubrí que hay algunas... desafíos de Charlie que se repiten en
las distintas... Ah, como un cliché suyo.
Sí, como algunos gestos que...
Que no son tan espontáneos, sino que son de memoria.
Sí, que yo creo que, no sé si te pasa a vos, Nora, pero él al interactuar con la cámara también se vuelve loco, ¿no? Porque quiere mostrar todo su odio, su sencillez y su necesidad de amor. O sea, se juntan un montón de cosas. No sé qué opinas vos, ¿no?
Sí. No, yo agarré un Charlie más en los 90, ahí donde Andy dice el 95, yo lo agarré ahí, ¿no? Ahí. No lo conocí antes.
Conociste ya a Mr. Hyde.
Claro, exactamente.
Vos los dos.
Y tampoco hice yo, he visto todas las tapas que hizo Andy de Charlie, yo hice solo una que fue random y ahí más cerca, entonces tengo más fotos de él, quizás no tanto de trabajos, sino más... de yo ir a su casa y fotografiarlo, o de algún recital que me iba con él en la camioneta. Un día me dijo, vení a Ramón Mejía, voy a Mounce a la camioneta, y me fui a Ramón Mejía. De una cosa de más intimidad, o así, más en su casa, o fotos para nosotras, que nosotros, no tanto de producción de discos. Sí, tengo alguna, hice una tapa de Rolling Stone con él, pero digo, no hay... tanta, tengo más fotos de
intimidad,
de porque sí, de para nosotros o para mí, obviamente, ¿no? Que del laburo. Pero bueno, yo a mí me tocó, perdón, un Charlie, claro, más lo agarré ahí en la locura.
¿Y cuál fue? ¿Vos te acordás cómo fue ese giro? ¿Cómo fue ese momento, esa bisagra? No, bueno, sí, lo que se pueda decir.
Sí, yo creo que de un día para el otro, como que Charlie empezó como de alguna manera a lastimarse o a decir cosas como muy coherentes, pero incoherentes, sí, ¿entendés? ¿No? Porque bueno, son cosas que por ahí para nosotros es como vino una mina en una terraza y te dijo la hija de la lágrima, y entonces, ¿entendés? Pero para él tienen todo el sentido del mundo y sí, yo lo vi muy, muy, muy loco. Había ya tenido casi a finales de los 80 como situaciones muy, muy difíciles con él, como que me encierre en su casa, cosas así delirantes. Pero siempre traté de ayudarlo. Y es muy difícil ayudarlo, pero bueno, estar ahí, y yo creo que Charlie tiene mil facetas, mil.
Andy Chernyavsky, Dixit.
él hubiera querido ser un tipo que pueda salir a la calle, que pueda irse de viaje, que pueda hacer un montón de cosas, ¿viste? Que lo que más le interesa es que lo invites a comer puré con milanesa, ¿entendés?
Pero ya no puede salir, claro.
Claro.
No pudo, entonces, en una época ya no podía salir a la calle, claro.
Y sí, pero por ejemplo, salía a la calle, no sé, y tiraba billetes por la ventanilla, estaba obsesionado con el millón de dólares, qué sé yo. De etapas, ¿viste? De sus delirios que tienen y que están muy relacionados con los discos también y con las tapas. Porque, por ejemplo, Charlie siempre me mandaba como un dibujo de cómo, por ejemplo, el aguante, viste que está la mano y una A, es la distancia, es cabezas. José Luis Cabezas, la distancia entre la mano y la cara es la represión. Me mandaba eso, yo no entendía.
Claro.
¿Qué me quiso decir?
Claro, clave muy, muy caprichosa.
Sí, los tengo todos esos dibujos, obvio, ¿no? Y bueno,
pero entonces tenía un concepto.
Sí, lo tenía. Lo que pasa es que era muy difícil entenderlo y después en las tomas se
cambiaba todo.
Esa es la foto vertical donde está atado y todo.
Sí, sí, sí.
¿Y esa decisión siempre fue una tapa doble? ¿O alguna vez se pensó como un vinilo?
Eso.
Porque es re difícil colocar en un cuadrado de vinilo una foto tan vertical.
Claro.
¿No?
Sí. Bueno, pero claro, vos lo abrís ahí, el vinilo puede ser.
Ah, bueno,
abierto,
por eso.
Claro.
Ahí sí.
Sí, sí.
Pero es inusual esa tapa.
Es inusual.
¿No? Es como que ves la contratapa y a
es
quién
hermosa,
pertenece,
hermosa.
¿No?
Sí.
Es buenísima, sí. Y después el color que lo puso él, el rosado.
Yo le mandaba muchísimas fotos. Cada vez que hacía fotos y él las pintaba arriba.
Claro.
Y bueno, nada, y me volvían. De hecho, yo tengo marcada en casa la tapa, creo que, no sé si... No, demasiado veo una de esas, que la pega arriba, o sea, la foto mía pintada con pinturita, con aerosol, con
cinta.
Claro, porque arriba está el logotipo tapa, hecho por él, Demasiado Ego.
De otro autor, el disco, ¿entendés? Mm. Donde dice distribuido por...
Qué hermoso. Claro,
sí, pero al mismo tiempo es una mega obra de arte.
Sí, esa tapa es muy buena.
Bueno, todo es un gran artista plástico.
Sí.
Dibujo increíble.
Que lamento que no se haya podido conocer esa parte mucho antes, ¿no?
Sí,
me encanta.
Y bueno, lo que pasa es que tiene una faceta brillante que opaca esa parte, ¿no?
Claro.
La letra, la música y encima la performance corporal, ¿no? Y hay una cosa que yo, como ahora estoy contestando tanto sobre... Que ahora yo trato de explicar como esa etapa post-95, 96, como de presente continuo. Como que no hay pasado ni futuro. Y que antes de eso... sobre todo en los 80, los 70, se percibe que él tiene melancolía, tiene ansiedad por el futuro, digamos, pero que en esos momentos, debe ser, estoy contaminado por mi noche en Bogotá con él, ¿no? De ver un tipo que está todo el tiempo así, que no percibe nada a nadie, que se viste, se desviste, va abajo, arriba, mezcla, como que yo... vi ahí un presente perpetuo, presente continuo, donde no hay pasado que elaborar ni futuro que pensar. ¿Pasa eso, te parece a vos?
Sí, llega.
Porque
ya
sí. Y cuando vos decís, se cambia, va, viene, qué sé yo, está presente, entiende todo.
Sí, sí.
¿Entendés? Vos estás acá con él y él está ahí y entiende todo, como, sí.
Sí, yo creo que
sí, bueno, es una gran antena, digo, no tiene una cotidianidad.
Pero la gran antena,
como...
la antena, ahí está la palabra, la antena no labura con el pasado ni con el futuro, labura con el presente, con lo que está pasando, ¿no?
Totalmente.
Entonces me parece que eso es re difícil encontrar en las personas.
Totalmente.
Y en artistas también, porque hay mucha especulación, porque somos todos así, estamos enfermos de pasado y de futuro, ¿no? ¿No?
Totalmente, mirá qué bueno eso. Sí.
Como un animalito, el animalito es
presencia.
El perro es presente.
Totalmente.
El bebé es presente. ¿Entendés? Y entonces yo creo que Charlie llegó a ese momento, que no sé cómo carajo se llamará ese momento.
No sé.
Pero eso le modificó la...
concept.
Claro, eso podría ser, sí.
Yo creo que sí, creo que Charlie, no sé ahora, pero como que no sé si los últimos 20 años se acuerda, más allá de la música, de todo lo que hizo y dijo, y ¿entendés? O sea, porque llega un momento que llegó un momento que la locura era tan tan loca que la gente, por ejemplo, estábamos sacando fotos y ya había escuchado toda la historia de que le hablaba por la herida del pie que se hizo, le hablaba a Annie Lennox, y viste, entonces se iba a la maquilladora.
Sí, sí, bueno,
y yo quedo.
Claro, te agota.
Y,
sí.
No sabes muy bien. Porque no es, ese no era Charlie, mi amigo,
claro.
¿Entendés? Era claro. Como alguien que me llama a las 4 de la mañana, claro, para pedirme que la llame a Mercedes Sosa.
Claro, tiró. Es eso, sí.
Y yo con mi hija recién nacida, viste, el teléfono fijo sonando, claro, o me entrega un papel para que vaya a San Telmo a buscar una mina que él le prometió, pero se lo llevan. Viste, es todo muy, muy heavy.
Bueno. Y sí.
Bueno, al mismo tiempo que desde un lugar de brillantez que nos dio la posibilidad en esa locura de hacer fotos increíbles, claro, y de desafiar a las cámaras nuestras, ¿no?
Porque ahí te inscribía a vos en ese presente,
claro,
¿no? Era, eso era único, lo que estabas sacando era, sí, único. No, no, sí, ibas a repetir la toma.
No, no, y no, para mí yo creo que él, hay algo ahí de querer que eso se registre.
Sí.
No, yo he estado en su casa y había momentos como bastante críticos y él me decía, saca fotos.
Que
y yo le decía, no, vos, me decía, vos sos mi biógrafa, saca igual. Viste que vos en un momento decís, y no saco, no, no me interesa fotografiar esto, momentos medios extremos, no sé. Wow.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
yo tengo fotos y decís, de momentos extremos que, claro, jamás las verá nadie.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, sí, por supuesto.
Sí. Yo una vez estaba en su casa y me dijo, ¿tenías algún problema en hacerme fotos desnudo? Yo dije, no. Y tengo unos retratos de él desnudo preciosos que ni él los vio después,
claro,
¿sabes?
Claro.
Pero hay una cosa de que él, no sé si es el ego, no sé si es esa cosa histriónica del sacame.
Habla, sigue hablando Nora Lezano.
Le encanta. ¿No? En un punto,
bueno,
le
pero hay una cosa del ego ahí, obviamente.
Hay una cosa del ego.
De querer que eso, que ese momento quede, ¿no? Me parece como, vaya a saber por qué.
Bueno, pero en ese,
dice que, yo,
ese, eso que vos decís, en ese, que, en ese, que ese momento quede, va en contra de mi teoría, porque está pensando que, claro, hay una posteridad.
No, pero no, es que se registre el presente.
Ah, que se registre el presente.
Este yo... Así, digamos, okay, entonces, ¿no?
Nosotros cuando hicimos la muestra de Los Ángeles de Charlie, él vino,
sí,
con su mujer y recorrimos la muestra y fue alucinante ese momento. Fue el último día de la muestra y yo no me acuerdo si fue Hilda que le preguntó, Hilda, ¿cómo definirías?
Hilda.
Y el tipo en esta lucidez dijo algo así... si yo fuera una bola de espejos, cada una de estas fotografías sería uno...
Un cuadradito.
Sí, no, fue lo único, lindo, que dijo, ¿no? Toda
Alef,
la noche.
Un Alef.
Hermoso, sí.
Fue, nos fuimos hermoso, llorando y al mismo tiempo riéndonos.
Sí,
y fue tremendo.
Que, claro, que captó, ¿no?
No, pero fue como... ¡Tac! De la nada. O sea, que es un tipo que en el medio de todo el delirio de repente tiene
conecta,
una...
Conecta. Bueno, pero esa antena...
Lucidez, esa antena desde aparte, otro lado, ¿no?
Aparte la distinción esta que hay entre... Se rodea de mujeres, ¿no? Específicamente.
Sí, yo creo, sí, que a mí...
Salvo Juan Gatti, que no, él no dominaba esa etapa.
No, pero...
Porque era de
Pero
Jorge
tiene,
Alba,
tiene mucho de femenino, Charlie.
Bueno, pero pará, estamos hablando de Renata, sí, estamos hablando de ustedes tres.
De Fabi, claro, de Celeste,
claro,
sí, de
sí,
María
Gabriela.
Sí, pero de
manejar la imagen, más que nada, ¿no?
Yo creo que Charlie... a ver, a mí me gusta decir, la música empieza cuando Charlie dijo que acá empieza la música, claro, o la música es así, ¿me entendés? No sé cómo expresarlo.
Sí.
Y que nos dio a todas las minas, en un ambiente recontra mega machista, nos dio un espacio. O sea, a mí la primera persona que me vio como fotógrafa fue Charlie,
claro,
que me trajo el libro de regalo de Estados Unidos, el libro de Annie Leibovitz.
Claro.
Yo digo, ¿a mí?
Te vio.
¿Me vio? ¿Entendés? Yo era una insegura, pero tremenda, ¿entendés? Y el tipo vamos a hacer fotos. ¿Viste claro. cómo me arengó a seguir?
Y dio laburo.
Sí. Sí. Claro que sí, sí,
y,
sí.
Y no hay
sí.
como muchas quejas acerca de él dando laburo.
No.
¿No?
No.
Viste
no.
que con otros hay problemitas.
No, no, no. Conmigo no. nunca. Al contrario, no. yo eternamente agradecida por eso, por el lugar también, ¿no? Así, nada, yo creo que también hay una cosa que te elige, ¿no? Yo también, mi encuentro con él fue de pedo. Yo tenía que hacer unas fotos para una revista que sacaba Musimundo, que se llamaba Mix. Yo me había colado en recitales de Charlie, pero nunca lo había tenido así. Y esta etapa era con él y Mercedes Sosa, de cuando sacaron el disco ese, y que para mí era una locura, digo, los dos juntos, la mierda. Entonces me acuerdo que ellos daban como una tarde al servicio de la prensa en el Sheraton, estaban en una suite, entonces iban pasando periodistas y fotógrafos. Me acuerdo que Carlos Polimeni hizo la nota esta, y él estaba como adentro de la habitación haciendo la nota con los dos. Yo llegué y empecé a desarmar las cosas ahí como en la habitación. Charlie sale, y de repente yo levanto la cabeza así, me mira y me dice hola, se va y vuelve sobre sus pasos y me mira y me dice con una cara de, con una sonrisa linda, ¿no? Y me dice, vos me haces acordar a alguien. Y se rió y dije, bueno, buenísimo, acá tengo un 50% de la foto ganada. Yo le tenía terror, digo, a ver si este hombre rompe todo, ¿no? Como la fama de Charlie García. Entonces, yo creo que ahí en ese me hace acordar a alguien, no sé. No como
hubo conexión. Puerta.
Sí.
Qué lindo.
¿Y ¿no? cuál fue el próximo paso?
Hicimos las fotos con Mercedes Sosa. Él siempre que estaba con Mercedes Sosa se portaba bien también. Entonces, unas fotos divinas.
Andy, hace muecas.
Con Mercedes, pobrecita.
No, bueno, acá fue como muy bien. Esta era la última nota, así que terminamos las fotos y Mercedes Sosa se fue. Yo me quedé guardando las cosas y en un momento me dice, dame tu número. Yo vivía con mis viejos en esa época. Me dice, dame tu número. Entonces le di el teléfono de mi casa y di el teléfono del trabajo. Yo trabajaba como empleada administrativa en una dependencia del gobierno de la ciudad. Y le di los dos teléfonos, ¿no? Con una inocencia tremenda. Es como una locura. Y un día mi jefe, no sé, a la semana, estábamos así todos aburridos en el trabajo y suena el teléfono. Y mi jefe me dice, toma, Charlie García, como diciendo, nunca sabiendo. Creyó que era Charlie García, sí, ¿no? Obviamente, pensó que era un amigo, me decía, soy Charlie, dame con Nora. Y yo no lo podía creer, mi jefe me veía hablando con Charlie García y decía, no puedo creer que Charlie García llame al trabajo. Bueno, y me llamaba para decir, para invitarme a un cumpleaños. Pero bueno, yo creo
pero
que
no
ahí
para sacar
es,
fotos.
No, para ir a un cumpleaños, que lo acompañara a un cumpleaños de la mujer de Pipo Chipolati en un lugar que se llamaba Blades, creo, no me acuerdo, una locura. Y yo yéndome de la matanza, ¿no? Como me acuerdo que después de esa fiesta, yo eran como las 4 de la mañana, dije, me tengo que ir, tenía que ir a laburar al otro día, vivía en la matanza. Y me acompañó, salió para un taxi. El taxista no lo podía creer, yo me subí y le dijo, por favor, cuídela. El taxista me miraba a mí, lo miraba a Charlie, no lo podía creer. Yo me volví a mi casa, ¿no? Pero eso, me parece que hay como una cosa de, bueno, elegida, ¿no? Sí. Me parece que hay algo de eso. Pero así, ¿eh? Como con esa antena decís, bueno, ahí.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical por Andy Chernyavsky.
Ojos de videotape.
Ojos de videotape, me encanta.
No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras mira esos ojos de videotape. Ya llega que el exceso.
sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El Holograma y la Anchoa.
Vamos por la temporada 16. Vinieron casi 700 invitados. ¿Qué tal?
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naeski.
Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Andy Chernyavsky y Nora Lezano. ¿Han sido en vidas soberbias?
No.
No.
¿Mentirosas?
A veces. Nah, como cualquier ser humano. Sí, odio la mentira porque creo que siempre... Sí, obvio que está implícita en el ser humano la mentira. Todos mentimos. Pero las fuertes son jodidas. No.
¿Han sido procrastinadoras?
No, sí. Yo soy una virginiana, no te procrastino en una gota de agua.
Un poco sí.
¿Has sido celosas?
Sí.
¡Ay, Andy! Muy poco.
¡Qué genia! No, yo sí.
¿Has sido...?
Perdón, sí. Pero te quiero decir, siempre luché mucho para estar con gente que me sintiera confiada.
Bueno, pero yo soy celosa.
Bueno, sí, todos somos un poco
de mis amigos, de la novia.
Los celos.
¿Has sido racistas?
No,
jamás.
¿Has sido envidiosas?
Sanas.
Sanas.
¿Has sido optimistas?
No. Sí. Yo no.
Sí.
¿Has sido pesimistas?
Sí.
¿Has sido dilapidadoras?
No. No.
¿Avaras?
No.
No.
¿Ambiciosas?
No.
¿Violentas?
No.
¿Verdad?
El recepcionista de arriba.
Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
16 temporadas al aire. Cientos y cientos de invitados.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con Andy Chernyavsky y Nora Lezano, fotógrafas muy cercanas a Charly García. ¿Y sienten que lo cuidaron?
Sí.
Totalmente.
Todos los que él le dirigía.
Ah. O nosotras. ¿Cómo?
No, ustedes, obviamente.
Nosotras sí,
y la también.
No, creo, no. Hay gente que lo ha usado, y hay otros que lo hemos cuidado.
Claro, pero él no era lo suficientemente alerta y fuerte como para darse cuenta que lo usaban, que...
Sí, yo creo que se dejó usar en algunos casos, en otros no.
Yo también, yo pienso que hay una cosa de mucha soledad en Charly, que por ahí... qué sé yo, a través de las drogas y todo ese delirio, como que también se fue relacionando con gente que no fue positiva. Creo que nosotras somos como algodoncitos.
Claro, Heidi.
Heidi, recontra Heidi, ¿viste?
El tema es que él se apartó de eso, del cuidado.
Exacto, y se rodeó de otra gente... No se apartó de nosotras.
No, bueno, pero yo creo que es momento de la vida. Digo, yo voy a hablar de mí, pero digo... Sí. Tenés una etapa más destructiva de tu vida. Yo la tuve, entonces me juntaba con gente destructiva. Y después tenés gente, lugares... O sea,
Charly se destruyó bastante.
Bueno, pero por eso vas viendo a lo largo de tu vida con quién te vas vinculando, vas, volvés, qué sé yo.
Sí.
El tema es si haces semejante obra sin esa... autodestrucción también, ¿no?
Y hay como una especie de cosa, ¿viste? Que si los músicos no sufren, claro.
Si los artistas.
Pero eso él lo tiene ya metido desde Julieta Sandoval. que le decía sí. que para hacer buena música hay que sufrir.
Exacto.
Eso está en la infancia ya. Sí, eso.
Sí.
Así que esa película de Chopin sangrando la tiene.
Total.
Eso no significa que todo lo que sufren hacen buena música. El tema
no,
es
no,
él,
no, claro.
El edificio Charlie García.
Él sufrió.
Le sacás un eslabón, un ladrillo de esos que le hace mal.
Exacto.
¿Es el mismo edificio? Eso es. Porque no sé. Ese padecimiento también significa una hipersensibilidad, ¿no?
Claro.
Bueno, para mí es como
todo
un círculo, ¿no? Como una
tienen
cosa...
esa hipersensibilidad. Y muchos se van con esta locura así tan
y para mí su cuerpo, él usó su cuerpo también como parte de su obra, ¿no?
Sí,
su cuerpo de su obra, ya.
En la foto de ustedes lo
testigo, tirarse ¿no? de un noveno piso, digo, eso es una obra de arte. Salió bárbara, ¿eh? Pero digo,
salió bárbaro y él se supone que no la buscaba esa ese fotograma.
No, más allá del fotograma,
bueno,
digo,
pero...
la acción
no
performática.
Eso. Charlie
actúa, digo, no busca.
Sí.
No, está bien, pero eso podríamos no conocer esa afirmación.
Claro.
Si no había un camarógrafo.
Pero lo hizo. No importa. No, pero más allá de que quede registrado, no. Digo, el tipo se tiró, por más que no lo haya visto nadie.
Está bien, ¿entendés? Pero no debe haber sido una sola vez esa escena. Se debe haber tirado, no en pileta, lo que sea.
Oh, bueno.
Y que no hay registro. Pues no puede ser que esa sea la única escena.
No conozco.
Eso es algo que debe ser.
Bueno, él siempre tuvo esa fascinación con la pileta, claro. Con el agua, con el mar. Me acuerdo, algunas veces veraneábamos en Punta del Este y él perdido en un kayak atrás de la isla Gorriti.
Claro.
Entonces, siempre tiene eso. Lo que pasa es que, bueno, esto fue un poco
extremo.
Extremo.
Sí, pero... parece que no debe ser la única vez que fue extremo. Lo que pasa es que está filmado.
Sí. Bueno, hay otras cosas extremas que no tienen que ver con piletas también, pero sí.
Sí, están firmadas, sí.
Claro.
Pero, por ejemplo, el otro día estuvimos en la fábrica, que era su estudio ahí en Fitzroy. Tiene una pileta.
Claro.
Y a mí me han contado cosas que han pasado en esa pileta, hasta tirarse en moto, bicicleta, no sé, cosas así. Sí.
Contanos, no sabíamos.
No, realmente no es para escandalizarse tampoco.
No,
es, pero forma parte del personaje que uno conoce.
O claro,
que, ¿no?
Claro,
que imaginás.
Sí.
No
totalmente.
No es Mercedes Sosa tirándose una pileta.
No, claro.
¿Y vos qué pasó con Mercedes Sosa? ¿Te podés contar?
No, yo sí. O sea, Charlie estaba grabando Obras Cumbres, es el de Mercedes Sosa.
Alta Fidelidad.
Y yo tenía que ir a hacer la foto, ¿no? Y tenía que ir al estudio, que no me acuerdo qué estudio era, en el centro, por ahí, ¿no? No era yo, no recuerdo. Y Charlie eran las 4 de la mañana y Mercedes estaba, viste, tipo...
apolillada.
Muy, muy mal, porque Charlie estaba caminando, todo apagado, solo velas. Él no quería que se prenda ninguna luz, yo tenía que sacar fotos. Y Charlie enloquecido, caminando por la consola, por una mesa que había. Yo que agarré una luz y se la puse a Mercedes así, me dijo, ¡ah! ¿Qué hago? Bueno, le hice la mejor foto del planeta a Mercedes, que es la que tiene las velas, que me encanta fotográficamente, pero Mercedes más o menos era sacame de acá ya, ¿entendés? Y él de repente iba y la abrazaba y Mercedes estaba, pero eran las 4 de la mañana, grande.
¿Ya había hecho su laburo o le quedaba todavía?
Yo no sé a nivel grabación, pero eso ya no era una grabación, digamos, era un quilombo.
¿Y las manos?
Las manos no me acuerdo.
¿No?
Sí, creo que las hicimos en el estudio.
Sí.
Sí,
¿no?
Sí, no me acuerdo.
¿Reconoces el estilo?
Sí,
es eso, ¿no? Es muy lindo eso, ¿no?
A mí mucho, no sé, la foto de Mercedes me encanta, las manos esas.
Pero está
puntualmente.
Bien como decisión, ¿no?
Sí,
¿cómo puede ser que vos reconozcas a esos dos personajes por las manos, ¿no? Es una síntesis
tremenda,
hermosa, ¿no?
Tremenda.
¿Y cuál es la mejor foto tuya sobre Charlie?
Todas. No, yo tengo una que quiero, que es la del cumpleaños 50, que está Nora en la foto. Que para mí es la mejor foto que saqué en vivo. Que él es, yo estoy arriba del escenario y él está arrodillado, que es la tapa que eligió Fito para Rock and Roll Revolution. Y ahí se la ve ahí a lo lejos a Nora,
sí, abajo con la cámara, claro. Sí, sí, hermosa.
Y ¿no? toda esa serie es
pero
increíble.
Esa, ese Giacometti.
¿Qué era? Y para mí 50?
Sí. ¿Eh?
50 era.
50.
Mierda.
Por Dios.
Qué cuerpo, ¿no?
Tremendo. Me acuerdo que estábamos en camarines, que la, hay unas fotos increíbles también. Y yo estaba con León, que éramos como los...
¿Para qué año?
Los sanos.
Eso? Los sanos. Y León me dice, yo me despierto a las 7, ¿viste? O sea, yo tengo nietos. ¿Qué, cuánto, cómo sigue esto? Y yo le digo, yo también. ¿Viste? Dejé a mi hija.
Recién empezaba, ¿no?
Sí.
¿Y qué? ¿Vio esa foto? Delante tuyo, quiero decir. Se la mostraste a él.
No sé, el otro día que nos encontramos en la fábrica, vimos todo el libro del 2001, ¿no? Y sí, sí, obvio que sí. Sí.
Esa foto al final, ¿cuál fue su destino? Aparte del Fito.
No me acuerdo, esa foto no sé si tuvo otro
registro.
Está en el libro, ¿no?
¿Eh?
Está en el libro.
Está en mi libro.
Claro que sí.
Del 2001. Claro. El que hice con Gaby Roca, y está en el libro de Fito, y están documentales.
Sí, sí, es muy conocida.
Sí.
Bueno, es eso. Hermosa.
Sí, no sé, nunca pero... podría elegir igual una foto,
no,
¿viste?
No, pero me refiero a esa tapa.
Es en vivo.
Ese disco no lo hiciste para algún laburo.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, ya, ¿para sí, dónde para estamos? Sony. Ah, para sí. Fito.
Era para registrar para Sony.
Sí, Fito fue quien se le ocurrió como hacerle un homenaje a Charlie. Nos juntamos, yo hice el diseño gráfico también.
No, cuando sacaste la foto.
Ah, no, era mi...
Era 50 años.
Sí, sí, claro. Sí, era su cumpleaños.
Que vos estabas también ahí.
Yo estaba, yo no lo conocía, Charlie, por eso te preguntaba qué año.
Claro,
yo estaba
no
de
recuerdo.
Público ahí después. No.
¿Y vos, tu foto, Nora?
Sería...
Y yo mi foto, me cuesta elegir una foto de Charlie... Pero hoy me decís, bueno, a ver, una foto graciosa de un momento lindo donde se pueda ver un Charlie sonriente, picante y picarón. Es una foto que es muy conocida, que le está haciendo como un fuck you a un normal, ¿no? A un señor que pasa y que tiene atrás en la remera una marca de amplificadores, creo que es, o de parlantes, que se llama normal. Entonces estábamos así charlando, el chico pasa, yo le hago así, Charlie se da vuelta, fue todo en un segundo y hace así, yo le saco la foto, yo me acuerdo que estábamos en una fiesta y tenía la cámara colgando y fue todo como en un momento, pero la cara de Charlie está con un vaso,
es
está
hermosa,
haciendo así, y es como un Charlie lindo. Después tengo
en esencia.
Fotos, en esencia, ¿no? Y me parece que también ese fuck you al normal... es un gol,
un manifiesto
de Messi total. A Inglaterra, más o menos.
Claro,
exactamente.
Claro,
y sí.
Claro, es como sí. Una síntesis
total
de su vida.
Totalmente.
Sí.
Y entonces.
No, porque a lo mejor uno lo puede reconocer más en la época del aerosol, donde está todo rotoso y hecho mierda y flaco. Pero acá está. No, se ríe y hace así un fuck you al normal, me parece hermoso.
Pues estamos hablando de un hombre con mucho humor, ¿no?
Sí. Sí, Charlie es un por lo menos para mí siempre le encanta hacer chistes y unir palabras y siempre tiene como un estandarte de alguna frase.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1260.
Miércoles 12 de agosto, 20 horas, puerta 20:45, empieza puntual en el Café Berlín. Miguel Rep dibuja y Pedro Saborido charlan sobre qué, sobre terapia peronística, Charlie García y felicidad. Vamos a hablar de peronismo. Miguel va a dibujar mucho Charlie García y también vamos a hablar de felicidad. ¿Dónde? En el Café Berlín, miércoles 12 de agosto. Vení porque es terapéutico, te vas a ir mejor de lo que llegas. Entradas en Life Pass, Café Berlín, Avenida San Martín, 6656. Queda ahí por Villa Devoto. Fíjate.
Red sigue en Radio Provincia.
Más. Andy Chernyavsky, fotógrafa, directora de arte, diseñadora gráfica. Y Nora Lezano, fotógrafa y artista visual. Yo en el libro copié una pintura anónima de... no sé qué siglo, donde hay un Cristo muy sufrido. Uh-huh. Entonces lo copié para poner, miren, Charlie jamás estuvo así.
Claro.
¿no? Jamás, sí. Jamás se mostró sufrido. Si lo apescaron es para un fotograma de no sé qué, se golpeó el dedo, no sé, no hay.
No, Charlie, pero sufrido es cuando como amigo sí, te cuenta su sufrimiento, que nos ha pasado, sí. Por lo menos a mí, como de él poder llorar frente a una situación muy personal de él y decirte, estoy sufriendo por esto, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que también es parte también de toda esa... ese histrionismo y esa locura esconde, yo quiero creer, no lo digo, es una cosa muy subjetiva y personal, debe esconder un sufrimiento, ¿no?
Bueno, esa es la teoría de Spinetta. Spinetta sí. Dice eso en un momento.
¿En serio?
Sí, sí, en un momento dice, cuídenlo a Charlie porque él tiene un dolor.
Y sí, lo tiene.
Eso no lo dijo en público, no llega por gente que estuvo en ese momento.
Yo, por lo que lo conozco, un poco siento que él no quiso ser Charlie García, ¿entendés? O sea, que le pesa mucho ser Charlie García, que si hubiera sido otra persona con otra función en la vida, no hubiera sufrido tanto, pienso yo.
No, yo creo que él... quiso ser Charlie
pero
García.
Pero sufrió mucho siendo Charlie García.
Bueno, es el éxito. Sí. Sí. Tiene dos caras.
Y también los que no tienen éxito sufren.
Por supuesto. Tal. Sí.
Vivir, ¿no?
Sí, pero eso...
Bueno, hay un tema de Los Redondos que dice, el sueño llega tan mal que te condena. No, vos querés ser Charlie García y bueno, y ser Charlie García también es un...
Sí, es no ser Maradona.
Exactamente.
¿No? Tal cual.
Sí, exacto. Porque hay otros que lo manejan, eso, Fito lo maneja más, ¿no? Sí. Hay gente que lo maneja más.
Totalmente.
Pero cuando te entregas así a...
No, no, claro.
A que te sopapen con el cariño o te sopapen sí, con lógico. Todo. Es como que sos un niño que a expensa de la jaula, ¿no? Salir de la jaula, ¿no? Y no
tienen,
pareciera que no tuvieran defensa, eso debe ser un dolor también. Para
sí,
ellos, ¿no?
mucho. Sí. Y yo creo que, viste... Muchas veces también, qué sé yo, siempre tanto delirio alrededor, pero no por él, sino por lo que genera y la admiración y el acoso desde el buen sentido.
Sí, sí.
Es doloroso. Uh-huh.
Y tener cámaras y ojos mirándote, digo, para mí la fama debe ser un infierno ser famoso. Digo, Charlie, Messi o quien sea.
Sí.
Un infierno, una vida así, ¿no?
Claro, porque estuviese cerca de esa gente, te das cuenta del infierno que es.
No,
es que teorizas. Vos y vos estuvieron.
Sí, hemos caminado. Y me dice, vamos a comer enfrente al Alto Palermo. Y viste, es caminar una cuadra. Charlie, Jenny, y la gente encima, las cámaras.
No te dejan comer.
Con teléfono. No, horrible.
Sí. Bueno, ahora en ese sentido está retirado. ¿Cómo lo ven hoy a él ante esta era del agradecimiento y la fiesta? Digamos lo que sea, ¿no?
Yo no lo veo mucho.
Lo vi hace poco, estuve tomando el té con él en la fábrica, y que fue un encuentro casual. Yo estaba filmando un video de otra cosa, nada que ver. Y fue lindo encontrarlo. Él no estaba súper bien ese día, pero como lo agarré de la mano, me quedé sentada, le pregunté cosas, vimos el libro. no lo voy a spoilear, pero estoy preparando un libro. Y entonces le consulté la tapa y el nombre del libro y me lo dijo. Entonces, viste, es como que hay... Obvio que está en silla de ruedas, obvio que le es muy difícil todo.
Y habla poco.
Pero de repente yo sabía que él tenía unas palabras para...
Engranó.
Para aportar y fueron geniales.
Claro.
Como siempre.
¿Y cómo están ustedes con sus obras hoy?
Muy bien.
¿Con qué obras?
Y las obras fotográficas, con la fotografía.
Con la fotografía, bien, poco trabajo, pero bien, ahí salen algunas cosas.
Bien, sí, estamos con esta muestra, probablemente nos vamos a Neuquén, al Museo de Bellas Artes.
¿Ya tiene fecha eso?
En octubre.
Se inaugura el día del cumpleaños de Charlie, a las 12 de la noche.
El 22 a las 12 de la
claro,
noche.
Claro, que ya es 23. Sí, claro. Es un acto
así
también performático. Vamos, volvemos al otro día porque queremos festejar con Charlie.
Claro. Y sí, nos piden de muchos lados la muestra y aparte seguimos trabajando y aparte hacemos cosas.
Pero siempre con la fotografía o han tenido necesidad de ponerle palabras.
No, yo con la
ir
fotografía.
Hacia el cine, no sé.
No.
¿Son fieles a la placa?
Yo necesito otras cosas. Ya la fotografía la usé para determinadas cosas. Ahora, bueno, estoy haciendo curaduría, curando una muestra de Caloi, que me encanta, ¿no? Como también abrir a otros lugares que no sean fotos. Que escribo para mí, dibujo, todos los días me levanto y me obligo a hacer un dibujo hace un montón de años, entonces tengo un montón de cuadernos. Hoy dibujé a mi perra. Tengo como un diario de mi perra, pero la dibujo todos los
ayer
días.
¿Ayer qué dibujaste? Sigue
a mi perra conmigo.
¿Y mañana qué vas a dibujar?
No sé. Esta situación, seguro. A vos y a mí.
Viste cómo nos dejamos el pasado, el presente y el futuro, ¿no?
Total.
¿Podés salir de tu perra?
Sí, claro, okay. claro. Sí. Pero bueno, sí, sigo sacando fotos. Sí. No hago más fotos de recitales, eso hace
pero sí de
años.
Tapas de discos y eso.
Tapas de discos, o artistas, o fotos de prensa, nuevas generaciones.
¿Estás haciendo para vinilos?
Sí.
No,
porque los artistas que me llaman ahora para trabajar, ni siquiera sale su disco.
Sí, está bien, pero no, que... pero ha hecho para vinilo.
Sí, han salido fotos de vinilos.
Vos sos la suerte, Andy, de todo vinilo, ¿no?
Sí.
Impresionante. ¿Cómo? Sí.
Impresionante. No, y ahora se reeditan, ¿no?
Sí, como, claro.
Seguro, claro, hermoso.
Sí, me encanta.
Deben ser pocos los pedidos de vinilos nuevos.
Sí, claro.
Y los artistas tipo Charlie, Fito, digamos, si
eso
pueden.
Hace.
Sí, claro.
Y otros, no.
Pero qué distinto, ¿no? ¿Cómo se te da?
Y la info. O sea, pensé que... Nada, qué sé yo. Yo, por ejemplo... Hasta hace poco sacaba fotos con una Hasselblad, ¿entendés? Que para después termine en Spotify de un tamaño tremendo, a Pepe, ¿no? Nunca más lo sé,
sí.
Claramente.
Claro, entonces como que
hay
una misión del libro, ¿no? Como que siempre tenés la esperanza del libro.
Totalmente.
¿No?
Sí, yo estoy empezando a hacer un libro de Charlie... así que estoy muy conectada con eso.
¿Ya tenés editorial? ¿Tenés formato?
Tengo casi todo. Pero bueno, pero hay que editar 300 fotos, ¿no? Es un montón.
¿Y te autocurás ahí?
Sí, me autocuro.
¿Y te gusta eso?
Me encanta, me encanta, sí.
¿Vos cómo te llevas, Nora, con la autocuración?
Me encanta. Yo creo que...
¿Y por qué?
Que un artista tiene que poder... tomar esa distancia y curar su propia obra. Yo no creo mucho en los curadores.
¿No?
No, mentira. Sí.
¿Sos curadora?
Sí. Fue un chiste. No se me vio la cara de guiñar de ojo. Pero me parece que el artista tiene que poder tomar esa distancia también y poder decir, bueno, esto sí, esto no, esto por qué no. Así que está bueno eso también.
¿Y qué música estás escuchando, Andy?
No escucho mucha música últimamente. A mí me gusta trabajar en silencio. Sí, cuando estoy sacando fotos, que escucho, pongo ochentazos así, internacionales y nacionales. Escuché mucho últimamente, como para decirte, qué sé yo, Catriel y Paco Moroso. Uh-huh. Cosas que me muestra mi hija, quien la sigo ahí. Fui a ver a Serú Girán, fui a ver a Paco y a Catriel. Para trabajar sola estoy en silencio. Y estoy horas en silencio. Me gusta mucho editar como muy concentrada en la imagen. Y trabajo así.
¿Vos, Nora?
Yo no hace años que no escucho música.
¿Nada?
Estoy todo el día en silencio. Y cuando en una sesión de fotos, no si alguien quiere poner música, bueno, pero si no, prefiero trabajar en silencio.
Yo también.
Pero sabés quién es Paco Amoroso.
Sí, pero no te enterás. No, bueno, en la tele o en las redes, sobre todo, pero en mi casa no pongo música hace un montón de tiempo.
Nunca.
Vivo en una casa hermosa con un jardín ahí, entonces escucho a los pájaros y me parece que es hora de escuchar el ruido propio y empezar como a tratar de sacarlo, ¿no?
Porque escuchaste mucha música.
Escuché mucha música, está bien, y en un momento decís, no quiero escuchar más. Me parece que es tan válido como... como ahora escucharme a mí misma.
¿Silbás?
Que bastante, no.
¿Vos?
Yo tampoco, no. A mí me gusta enterarme y, por ejemplo, escuchar un disco, pero no en un momento en que estoy laburando, ¿viste?
No,
pero para interesarme por algo nuevo, o por ahí voy a ver un show de alguien que no conozco y que también me cuesta un montón ir a shows, porque me pasé la vida en el show y me cuesta un montón. Pero
no, yo es una cuestión de necesidad. Sí, sí. Bueno, en un momento necesité escuchar música y ahora no necesito.
A mí me pasa un poco, siento que escuché todo lo que quería y tenía que escuchar. Y de repente algo escucho, pero muy poco también. Pajaritos y...
y la cabeza,
y la
demasiado
cabeza,
ruido.
Es una música bastante molesta.
Pero entonces pasa algo que es que la música de este tiempo no les interesa también.
No, seguramente me esté perdiendo cosas hermosas, ¿eh? No,
no
digo que sea fea.
No sé. Hay una retirada de la canción.
No, seguramente.
Yo eso no lo puedo soportar.
Eso es increíble.
No lo puedo soportar. A mí...
Por eso preguntaba por lo del silbido, ¿viste?
Claro.
El silbido de la canción.
Se silba.
Uno no escucha silbido, pero si uno escucha un silbido, escucha silbidos de cosas anteriores.
Claro.
A mí lo que me pasa es que... viste, algunas veces me siento como con la música de los 80 de todo el mundo, ¿no? Me siento como esos tangueros viejos que siguen escuchando tango, ¿viste? Y te quieren convencer de lo bueno que es un tango. Me pasa eso y me emociona la música que escuché.
Claro.
¿Entendés? Claro. O sea, pero... nada, no estoy interesada, siento que
eso... No me convoca ni la música ni las letras de... Obviamente que he escuchado, pero no me hablan,
no
a mí,
tienen
entonces
ganas de
no me
ir
interesa.
Ah, Rosalía, por ejemplo.
No. La podría ver, pero me empalaga un poco. Por ejemplo, es increíble lo que hace. No sé si es lo que yo escucharía, digamos, para estar en casa, ¿entendés? Mm. Sí, me gustaría ver su show. Y al mismo tiempo me da un poco de fianca. Ir a un concierto me da una fianca.
La situación Movistar.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Musiquita que nos dejó Nora Lezano.
Nuevos trapos.
Daría cualquier cosa por amor. Daría cualquier cosa por poder. Thank you.
Cama living, ¿viste?
Son todos hoy.
Es mi vida. Sí.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
¿Pecado? Ay, pecado. ¿Qué? ¿Vale no decirlo?
No sé.
Me lo guardo.
Algún pecado habré cometido, o varios.
Preferido.
No sé.
¿Cuál fue el pecado que no perdonó en los demás?
Ay, pero ¿qué es un pecado?
Bueno, yo pienso que no perdono la violencia en los demás hacia mí, la mentira, el ocultamiento, no.
¿Le quitó el novio o la novia a alguien?
Sí.
Seguramente, claro.
¿Se murió rebelde o dócil?
Dócil. Ojalá.
¿Qué les faltó por hacer?
A mí nada.
Nora.
Tic, 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 tic. ¿Qué le faltó hacer? Una foto de John Frusciante.
Directo.
¿A quién?